conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas
en De Orugas y Mariposas,
en el aire de la web, desde Casandras. En esta linda mañana del 31 de agosto de 2018 en De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, tenemos la oportunidad una vez más de hablar con nuestra amiga y compañera Mónica Opesi, licenciada en Antropología, especialista en los temas de género, sí, y de la salud sexual y reproductiva. Esta vez te convocamos, Mónica, porque a raíz de las últimas situaciones que pasaron en nuestra ciudad con respecto a unos señores que vinieron a dar unas charlas en una escuela evangélica, se suscitó una gran discusión en nuestra comunidad con el tema justamente de las ideologías de género, género. Nosotras queremos que nos digas, desde tu mirada, cuando decimos ideología de género, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, en principio, buen día, gracias por la invitación. En principio, aclarar que estas cosas pasan porque las autoridades educativas, en este caso el Consejo Provincial de Educación en nuestra provincia, no está cumpliendo con la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces a las escuelas van y la gente habla de un tema que es un tema que integra una política educativa, no es algo de lo que uno puede ir a hablar porque sí. En el caso el caso que vos citás, se dio una situación que, como todas las cuestiones que son, digamos, que son negativas, yo diría que también tienen su aspecto positivo, porque destapó, puso en debate, puso en los medios de comunicación provinciales, locales, ¿va?, la necesidad de clarificar lo que es la teoría de género y sobre todo lo que son las falencias que hay en esta provincia con respecto a la educación sexual integral. La escuela Amber es una escuela protestante, si no me equivoco, es una escuela que es de gestión privada, o sea que recibe financiamiento del Estado, ante lo cual a esa escuela debería cumplirse como si fuera una escuela laica. Las escuelas tienen que ser laicas por empezar, eso está claro, ¿no? Y si recibe financiamiento del Estado, los contenidos que se den en las escuelas no deben estar atravesados por cuestiones confesionales. Y acá pasó exactamente al revés. Se trajeron dos personas que, llevando adelante el discurso, un discurso confesional, un discurso religioso, atacan lo que sería la teoría de género, la categoría de género. Y entonces se da todo un debate, del cual también participó el gobierno, en donde se dice que todo lo que promueve el enfoque de género se tiene que encuadrar en lo que es una ideología de género. No es lo mismo hablar de teoría de género que hablar de ideología de género. ¿Dónde surge esto de la ideología de género? Que muchas veces no se habla de esto, ¿no? La palabra ideología de género surge, y lo voy a leer para que quede más claro, en el año 2003, el Consejo Pontificio para la Familia en España, fíjate vos, justamente en España, publica un diccionario doctrinal, o sea, un diccionario que es para marcar doctrina en los militantes, o mejor dicho, en quienes la Grey católica, específicamente orientado a dejar en claro de qué hablamos cuando hablamos de familia, cuando hablamos de vida y cuando hablamos de cuestiones éticas. Entonces, ¿qué dice? Que cuando se habla de familia y cuando se habla de vida, han aparecido grupos feministas, ¿no?, que intentan modificar, con todo el discurso que tiene el enfoque feminista y el enfoque de género, intentan socavar lo que sería el orden natural en el sentido de lo que viene dado, ¿no?, por la iglesia, por la naturaleza, digamos, socavar el discurso de la iglesia. Entonces, la familia dejaría de ser, según este discurso feminista, ¿no?, una familia monogámica, una familia heterosexual, una familia en la cual hay que tener hijos obligatoriamente, para reconocer que hay otra forma, para proponer, mejor dicho, que hay otras formas de familia que no son monogámicas, que no son heterosexuales y que aparte ni siquiera tienen hijos si no quieren. Entonces ellos consideran que este discurso de las feministas es un discurso que va en contra del discurso natural, que es el discurso que defiende la Iglesia. A mí me gustó mucho una cosa que yo encontré en un artículo de unas españolas feministas, en donde ellas dicen que se trata, la ideología de género, en realidad no es nada inocente. Es una estrategia política intencionada y movilizada desde los sectores de la Iglesia, que lo que hacen, como yo te decía recién, es ver al enfoque de género como amenaza de un supuesto orden natural. No hay un orden natural. Esto es lo que la Iglesia no quiere entender. El orden natural no existe, porque el orden natural está ya hace muchos años demostrado que no existe, y sobre todo por la antropología. Es un orden que está siempre atravesado por la cultura. La naturaleza, tal y como se dice, vos sos mujer, yo soy hombre, y la naturaleza nos formó para ser monógamo, eso no existe. La cultura lo ha atravesado permanentemente. Pero cuando se ve que los movimientos feministas avanzan y ponen en discusión ese orden, la Iglesia rechaza eso y dice que es una ideología. ¿Qué es una ideología? Porque eso también hay que definirlo. Una ideología es un dogma. Y realmente los que tienen una ideología, la Iglesia Católica es una ideología. ¿Por qué? Porque es un dogma. ¿Qué es un dogma? Es algo estático. En cambio, una teoría o una categoría analítica, como es la teoría de género, es una cosa que va cambiando permanentemente. ¿No? Y esto, vos que también estás en el tema, lo sabés. Hace muchísimos años solamente se hablaba de género, había dos géneros, el binarismo, digamos, ¿no? Varones, mujeres. La teoría de género fue avanzando y dice, no, hoy hay varios géneros, ¿no? Hay gente que es bisexual, si bien esto tiene más que ver con las orientaciones sexuales, hay gente que cambia su sexo, entonces de venir de una naturaleza biológica femenina o masculina, la cultura interviene y lo cambia. Entonces, ¿se entiende lo que digo? La teoría de género es dinámica, la ideología es una cosa estática. Entonces, en algún sentido, la acusación que hace esta gente, en la persona de Márquez, que creo que es un pastor, me parece, ¿no?, es desvalorizar todos los aportes que ha hecho el feminismo. Lo desvaloriza. Y dice, no, es una ideología. Quieren imponernos una manera de pensar. Y realmente, que yo entienda, es al revés. Los que no quieren imponer una manera de pensar es la Iglesia. A mí la teoría de género no me impone nada. ¿Se entiende más o menos lo que estoy diciendo?
Perfectamente, perfectamente.
¿Viste? Entonces, yo voy a leer esto porque me parece importante. Lo que hace la Iglesia, fundamentalmente los sectores más conservadores y fundamentalmente la Iglesia Católica, van a decir que es una visión parcial e interesada de la realidad. Y acá yo me pregunto si la Iglesia Católica no tiene también una versión parcial e interesada de la realidad. En tal caso los dos la tendrán, ¿no? Y dice que de esta manera lo que quiere hacer el movimiento feminista, que es a través del cual los movimientos feministas son los que van a formar, los que van a dar, digamos, en la década del 60 van a empezar a trabajar la teoría de género. La teoría de género es posterior a los movimientos feministas, pero que son producto del movimiento feminista. Dice, lo que ellas quieren hacer es promover la libertad de las mujeres y fundamentalmente la destrucción de la familia y la parentalidad natural, al promover la homosexualidad y la sexualidad polimorfa. ¿Se entiende lo que digo?
Sí,
entonces ellos lo que están diciendo, y por eso se armó todo el lío que se armó, y yo digo, gracias que se armó, porque acá también tenemos otras iglesias de gestión privada, que son iglesias de orientación confesional, ¿no? Solamente con ver el nombre que tienen. Entonces digo, lo que no van a aceptar nunca es que la categoría de género, que es la postura teórica y científica, socave la construcción natural que ha hecho la Iglesia de las relaciones hombre-mujer. ¿Viste? Entonces yo digo que por eso dicen ideología de género, porque ellos consideran que la ideología le niegan la categoría de teoría y dicen, es una ideología de género porque ustedes nos quieren imponer otro tipo de estructura de la sociedad. Socavan el orden natural que propone la Iglesia Católica, y bueno, en este caso es una iglesia protestante.
¿Cómo ves vos entonces en la provincia la implementación de la ESI? ¿Qué opinión tenés con respecto a eso?
Pésimo, realmente pésimo, y no me cansaré de decirlo, y aparte no se está haciendo nada. Realmente el Consejo Provincial de Educación tuvo una, frente a este tema, tuvo una reacción, yo diría una reacción ambigua, ¿no? Porque en definitiva sale diciendo que hay que respetar todas las posturas. Acá la única postura que el Consejo Provincial de Educación tiene que respetar es lo que dice la educación, el programa de educación sexual integral. Y en tal caso, a ver, si quieren dar las dos cosas, que las den. La verdad que si quieren hablar del orden natural, que hablen. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque eso no es científico. O sea, vos no podés hablar en una escuela en donde estás formando a los chicos, a las chicas, o estás formando a nuestros a jóvenes, de que existe un orden natural, ¿no? Y que la familia es esto. No, hoy la familia es otra cosa. Y a mí me parece, viste, que en eso el Consejo Provincial de Educación, en la persona de la presidenta del Consejo, Cristina Storioni, ha tenido una actitud condescendiente. Y no ha salido a defenderla de sí. La verdad es que no hace, porque yo creo que no la conoce por otro lado. La verdad es que es eso.
Y así a rasgos generales, porque es muy amplia, sí, ¿no? Y muy profunda la ley de ESI. Para la gente que no sabe nada, no sabemos nada, ¿de qué va la ESI? ¿De qué trata la ESI? En líneas generales.
Mira, la ESI tiene como algunos, más allá de los propósitos pedagógicos, que eso es más para la escuela, digo, ¿no? La ESI tiene como grandes bloques temáticos. Uno de ellos es todo el tema de los derechos. Derechos humanos, se define qué son los derechos, toda la historia, ¿no? La importancia de los derechos humanos como construcción propia del siglo XXI, ¿no? Que los derechos son todos ahí, todos. Que es cierto que muchos no se cumplen, muchísimos no se cumplen, ¿no? La ESI habla, digo, los derechos humanos apuntan al derecho a la educación, sabemos que hay un montón de gente que no va a la escuela, al derecho a la vivienda, pero bueno, más allá de la crítica liberal que uno le pueda hacer a la concepción de los derechos humanos, es muy importante que existan por escrito y que integren los marcos legales, porque la gente puede reclamar. Si no estuviera escrito, bueno, no tenías dónde ir a reclamar. Por más que el reclamo tampoco no te funcione. Uh-huh. Bueno, entonces, de los derechos humanos, entonces empieza a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces se habla de qué son los derechos reproductivos, qué son los derechos sexuales, que son un montón, en realidad. Fundamentalmente los derechos reproductivos reconocen la capacidad de decisión en las mujeres, sobre todo, de regular su fecundidad. O sea, cambia el paradigma, digo, ¿no? Antes, te hablo de la década del 80, no es que esté hablando del siglo XII, ¿no? Antes el paradigma, ¿cuál era? La mujer era la que garantizaba a través de la reproducción la ocupación de espacios geográficos. La famosa consigna, hay que poblar la Patagonia, que esa sigue todavía, en algún sentido, no dejaba a las mujeres la posibilidad de elegir si querían tener hijos o no, ¿no? Las mujeres, como decía algún grupo feminista, el tema este de la biología es destino. Pareciera que como tenemos la capacidad de procrear, estamos obligadas a cumplir con ciertos requisitos de poblamiento de los espacios. Bueno, ahora no, ahora se dice, es la mujer la que regula su comportamiento reproductivo. Entonces, ¿qué? Obliga al Estado a tener anticonceptivos la mayor cantidad posible. A tener hijos, vuelvo a repetir, o no tenerlos. Esto está claro. A tenerlos, como muy bien dice lo que es un derecho reproductivo, y que aparte, que muy poca gente lo sabe, integra el texto constitucional de la provincia del Neuquén, reformulado en el 2006. A tenerlo como quiera, donde quiera y con quien quiera. Esto es muy importante en realidad, porque ni siquiera hace falta que uno se case, digo. Uno puede tener un hijo con quien se le ocurra, en tanto y en cuanto la decisión sea de la mujer. Como lo quiera, eso también es muy importante, porque no todos los partos, las mujeres quieren tenerlo en esta condición de la camilla, que está absolutamente comprobado que ha sido un método que solamente favorece la comodidad del médico o de la médica. Y también debería respetar otras pautas culturales en el momento del parto. Eso por un lado. Y los derechos sexuales, que son los que menos se conocen y los que menos se cumplen, que es el derecho a la intimidad, el derecho al placer, el derecho al deseo, el derecho a la autonomía. Bueno, cuando uno dice, y otros más, cuando uno ve eso, la verdad que uno dice, la verdad que si hay pocos derechos que se cumplen en este mundo son los derechos sexuales para las mujeres, pero están escritos. Después tenés otro gran capítulo, que es todo el tema de las cuestiones de género, ¿no? Las cuestiones de género que empiezan por plantear, digo, si hay un gran aporte que hizo la teoría de género allá por fines de los 60, más o menos, en la década del 60 del siglo pasado, es poner al desnudo las desigualdades entre varones y mujeres, y que las relaciones entre varones y mujeres son relaciones jerárquicas, en donde existe quien oprime y quien es oprimido. En este caso, quien oprime es el varón y quien es oprimido es las mujeres. Eso fue cambiando un poco, y en realidad aparece que hay muchos varones también que son oprimidos, pero siempre la figura que oprime es la figura del varón, siempre. Esto no se discute. Hoy todavía es el día que no se discute, porque ya también se sabe que los varones oprimen a otros varones. O sea, el varón oprime a las mujeres, oprime a las niñas y oprime a sus propios pares de género. Después aparece todo el tema de las teorías de el género se amplía, y entonces aparece la necesidad de regular, que el Estado regule. Yo no estoy muy de acuerdo con que el Estado regule todo, para empezar, pero bueno. No, es así, con que el Estado regule la necesidad de matrimonios entre personas del mismo sexo. Ahí entonces es así cuando la Iglesia reacciona mal, porque entonces que está rompiendo el orden natural que ellos dicen. No, las relaciones maritales, conyugales, son entre varón y mujer. Bueno, acá no. Entonces sale la ley de matrimonio igualitario. Esto va a modificar también, si bien todavía no está muy trabajado, pero va a modificar también la ley de adopción. Pueden adoptar personas del mismo sexo. Y otra ley que es muy importante y que también integra la ESI es todo el tema de la identidad de género, el respeto por las llamadas disidencias sexuales, que son las que cuestionan el modelo de la heteronormatividad obligatoria. Y en realidad, para mí, esto es una opinión muy personal, en algún sentido termina reproduciendo el binarismo, porque la verdad que terminan siendo varones y mujeres. Más cuestionadores, menos cuestionadores, pero a mí la verdad que nunca termina de darme, de hacerme un poco de gracia ver que en algunos matrimonios igualitarios, digo, si son entre dos mujeres, por ejemplo, siempre hay una que está con un aspecto más de varón. Hay otra que hasta se pone un vestido de novia. Yo digo, a veces puede parecer una pavada, digo, pero si no empezamos por romper con esos estereotipos que han marcado realmente y han sojuzgado a las mujeres, yo digo, estamos equivocados. Yo recuerdo hace muchos años haberlo visto en televisión, obvio, ¿no? El casamiento de Elton John, que es un cantante inglés importantísimo, uno de los primeros que se ha casado, él estaba vestido de novia.
Yo no me acordaba de eso.
Tenía un vestido, aparte de que se lo había hecho Versace. Digo, porque no es una cosa. A ver, está bien, ¿viste? Yo qué sé, uno. Pero si vos rompés, porque ellos están rompiendo con la heteronormatividad obligatoria, hay que romper con eso. Y terminan casándose por la Iglesia, por otro lado, porque consiguen iglesias bastante más. Iglesias católicas, más progres. Entonces yo digo, bueno, tendríamos que revisar esto, ¿no? Pero bueno, yo no los critico y cada uno se casa como se le canta. Pero digo, esto es muy importante en la ESI, porque la ESI está trabajando mucho también, sobre todo desde la niñez, digo, desde los 4 a los 5 años, la aparición en estos niños y en estas niñas de algunos comportamientos que se corren de esa heteronormatividad obligatoria. Esto es un tema tan grave ya, tan serio, no grave, que ha llevado al Papa a decir esta barbaridad que acaba de decir, que si a los padres les recomienda que si ustedes ven que la nena, el nene, tiene algún problema, como que va a ser gay, hay que llamar a un psiquiatra. Realmente creo que eso vuelve, ahí está, eso es ideología de género. ¿No? Entonces, por eso que a mí me preocupa que la Iglesia hable de ideología de género cuando ellos son la ideología de género, ¿no? ¿Qué significa? Cuidado, no rompan el dogma, no rompan lo natural, ¿viste? Y es mucho más preocupante cuando termina diciendo, bueno, después cuando cumple 20 años es otra cosa. No sé qué significa que es otra cosa, ¿no? Y por otro lado, me parece terrible que vayan al, que recomiende que vaya al psiquiatra, porque es como que está patologizando un comportamiento sexual diferente, sexual y de identidad de género diferente, porque venimos luchando hace muchísimos años. O sea que la ESI tiene como muchos temas, y después también todo el tema que yo, es muy importante, lo que pasa es que yo no me he dedicado a eso, pero no, hay que dejar de decirlo, todo el tema de los abusos, ¿no? Eso sí, que sobre todo se da en los niños y en las niñas muy pequeños. Eso es un tema que se trabaja mucho en los jardines, mucho, ¿no? A los niños y a las niñas les enseñan a, por lo menos, a estar alerta con respecto a cómo debe ser el vínculo físico. Porque no nos olvidemos que una criatura de, no sé, un año, dos años, tres años, cuatro años, está muy en contacto físico con sus progenitores, con la madre y con el padre. Y a veces, y esto está estudiado acá ya hace mucho tiempo, ese contacto físico, más que un contacto físico afectivo, termina siendo un abuso. Es cierto que son más los padres los que hacen eso, pero yo en esto no quisiera ser tan estricta, pero también a veces las mujeres abusan de sus hijos. Y a mí me parece que eso es muy importante en la ESI. Ahora también la ESI está trabajando mucho todo el tema de violencia de género, cosa que me parece muy importante, porque aparece en la adolescencia los famosos noviazgos violentos, aparece todo el tema que en las niñas hay que terminarlo, de los amores románticos, ¿no? Entonces digo, ahora todo esto tiene que ver siempre, todo, ¿no? Es todo lo mismo con los derechos, ¿no? Uno tiene derecho a que no te manoseen, uno tiene derecho a que no te maltraten, por eso es que es tan importante, y para mí es la madre de la ESI, todo el asunto vinculado con que somos sujetos de derechos. Esto, ¿no? Y después, muy importante también, y que es el tema de las sexualidades. Ahí sí, ¿no? Entender qué es la sexualidad no es solamente una cosa biológica, la sexualidad es todo, todo, todo. Y el otro día escuchaba a un periodista, Osvaldo Bazán, que él es públicamente un defensor de la corriente gay, y él es un militante gay. Y a raíz de las declaraciones del Papa le preguntaban esta pregunta absurda: ¿vos cómo te diste cuenta cuando eras homosexual? Y él dijo: ¿vos cómo te diste cuenta cuando eras heterosexual? ¿No? Y bueno, y el tipo un poco lo que planteaba era que bueno, viste que hay que lo que más cuesta hoy es darle el derecho a los chicos de que tienen que expresarse en su sexualidad como lo sientan. Lo que pasa es que todavía, hay que reconocerlo, muchas madres y muchos padres le tienen miedo a eso. Y yo creo que lamentablemente las palabras del padre para algunas familias han sido muy peligrosas. A mí la verdad que me preocupa terriblemente también que las autoridades no digan nada con este tema. Porque acá hay una ESI, pero no solamente acá en Neuquén, hay en este país. Y la verdad que yo no he escuchado a nadie que haya salido a decir, ni siquiera la gente que está trabajando con la diversidad o con lo que sea, que lo que el Papa dijo es un atraso impresionante, porque no nos olvidemos que la palabra del Papa tiene mucho peso en muchas familias, no es una, y en los jóvenes, pero cuando uno ve cómo el Papa moviliza a jóvenes, cuidado con eso, no es una declaración cualquiera, es el Papa de una iglesia que tiene más de 2.000 millones de personas que lo siguen. ¿Viste? Y que en este país, que tiene las leyes que tiene, nadie haya dicho nada, nadie, a mí por lo menos me parece peligroso. Sí.
Es muy interesante lo que estás planteando, y bueno, me gustaría que en algún momento hagamos algo más sistemático para desmembrar la ESI. Basándonos en la ESI, no sé, te propongo micros. Para trabajar en las redes sociales, porque los medios, convengamos que tienen dueños y dueñas ideológicos y económicos, entonces es más difícil acceder. Pero en esto me gustaría, si te parece bien, te comprometo para que...
Sí, porque aparte...
La vayamos desmenuzando y la vayamos haciendo conocer.
La ESI tiene una cosa, yo creo que es una cosa muy interesante que hizo la gente del Ministerio de Educación de la Nación desde el año... La ESI sale en el 2006 como ley nacional, ¿no? Recién en el 2010, o sea, 4 años después, se logra en el Ministerio de Educación de la Nación, se logra sistematizar todo lo que se venía discutiendo y se arman los famosos cuadernillos, que son las herramientas didácticas para los docentes. Porque una cosa son los contenidos y después están las herramientas didácticas, que es la forma en la cual los docentes, de acuerdo al desarrollo evolutivo de cada edad, van a transmitir los conocimientos. No es lo mismo hablar de sexualidad con un chico de 18 años que con una criatura de 2. No es lo mismo. Bueno, para eso está la didáctica. Entonces, los cuadernillos, que los podemos conseguir, no hay ningún problema. Ahí hay muchas frases, muchas cosas que son forma que podrían darse en un spot, tranquilamente. ¿No? Hay cosas que incluso si uno puede decir para que los padres escuchen, que a mí me preocupa mucho, que es con el tema del abuso. El tema del abuso hoy es un tema muy importante porque, por lo que tengo entendido, a ver, viste, está creciendo mucho el embarazo adolescente en menores de 13 años. El embarazo adolescente en menores de 13 años es abuso siempre.
Siempre.
No hay posibilidad de consentimiento. No existe, es delito y no se discute esto que estoy diciendo.
Sí, sí, sí.
Ahora, se está... Yo hasta ahora no he visto grandes campañas sobre eso y lo que sí habría que hacer es como tirar spot para que las chicas sepan qué hacer frente a una situación en la cual su papá, su tío, su abuelo, el vecino que va a la casa porque va a tomar mate con la madre, digo, qué hacer y dónde denunciar una situación de absoluta violación de los derechos de la nena como es el caso de un abuso sexual. Tiene eso la ESI, tiene mucho.
Justamente con respecto al abuso, mientras vos estabas hablando, a mí me vino la imagen de toda esta nueva línea que tienen sobre todas las parejas jóvenes que están con el tema del, a ver, de replantearse la diferencia de los vínculos con los hijos desde una, no sé si es ideología, manera de pensar, una teoría que se llama apego. Donde las niñas y los niños duermen con sus padres en la misma cama hasta que son niños de jardín, digamos. Inclusive con el tema de amamantar las mujeres hasta cuando los niños ya tienen más de un año, dos, hasta los 2 años. No sé, yo capaz que estoy atrasada, por eso te lo pregunto. Nuestra generación, lo que se estilaba era que una vez que el niño te cumplía los 6 meses ya dormía solito, nunca en la cama con una, jamás. Jamás, por ahí hasta que se quedaba dormido, y si lo tenías la cunita o el Moisés que se usaba, que ahora es una antigüedad, pero el Moisés que estaba al lado de la cama. Pero lo que se recomendaba era que el niño durmiera en su habitación. A los 6 meses ya se lo sacaba de la habitación. Algunos dicen, no, eso es una crueldad. No sé, pero nosotras las mujeres teníamos un estado de alerta que el niño, la niña se daba vuelta a la cama y vos ya lo estaba escuchando y ya te... O sea, no había riesgo de vida. De hecho, no sé, no conozco muchos casos, tal vez yo estoy desinformada, pero no conozco muchos casos de que haya niñas y niños que hayan tenido o casi situaciones de peligro a su salud porque dormían en la habitación de al lado. Y a mí eso es como que me da, no sé, yo creo que yo tengo una visión de que me parece que es hasta una falta de respeto hacia sus cuerpos, ¿no? De que tan grandes, que tienen 2 años y que duerman con los papás y con la mamá. Y me planteo, ¿cómo es la sexualidad de esas parejas? Si tienen el niño metido en la cama o la niña metida en la cama. No sé, a mí me hace mucho ruido, no tengo herramientas teóricas para discernirlo. Vos que estás más en tema, te pregunto.
Yo la verdad que no es mi tema para nada en específico, pero por haber trabajado en la Subsecretaría de Salud rodeada de médicos y de médicas, he escuchado mucho esto, sobre todo el tema de la lactancia materna. Y es cierto lo que decís. En realidad, la lactancia materna obligatoria, como le dicen a mí, ya la palabra esa no me gusta, porque pareciera que la lactancia materna para las mujeres es un deber y la lactancia es un derecho, ¿no? Las mujeres también pueden elegir si quieren dar la teta o no. Yo sé que esto puede sonar, ¿viste?, una cosa horrible, pero la digo. A ver, ¿de dónde viene todo este tema? Es cierto que las leches estas artificiales son un negocio. Digo, Nestlé en nuestra época hizo un negocio que no te cuento con estas leches. Es así de sencillo. Ahora, también es cierto que lo que se ha demostrado ya cuando empieza, y hasta hace pocos días, ¿no? Todos los años, del 1 al 7 de agosto, por indicación de la Organización Mundial de la Salud, se celebra lo que se llama la Semana de la Lactancia Materna. Bárbaro. A ver, hace mucho tiempo que lo que se descubrió, y eso es muy importante, es que la leche materna tiene componentes, no sé cuál sería la palabra,
nutricionales
que no lo tiene la leche artificial, que no lo tiene. Perfecto. Ahora, esto es muy importante, y ahí me parece que es donde hay que aclarar un poquito, ¿no? Esto se descubre sobre todo cuando aparecen y que siguen las grandes hambrunas, sobre todo en África. Bueno, acá también, acá no hay gran hambruna, pero hay gente que pasa hambre. Negar eso, viste, sería absurdo también, ¿no? Entonces, la criatura va a estar en un lugar donde no va a tener una buena alimentación. La madre no puede comprar una leche de estas artificiales, tienen otro nombre, pero bueno, estas leches artificiales, porque son carísimas. Entonces, obvio, lo que tiene que hacer es darle la leche materna. Y me parece que está bien. Ahora, yo he visto, realmente, lo he visto en los hospitales, lo he visto en algunas compañeras médicas, que prácticamente, viste, la mujer que no tiene... ¿Qué mujer que no tiene leche?
No, o están desnutridas.
O está, bueno, no puede ser, porque vos tenés que hacer un esfuerzo. Y por ahí no quiere... A ver, yo digo, respetemos el derecho de las mujeres. Por ahí no quiere dar la teta. Entonces, ayudémosla, no castigándola, porque yo lo he escuchado decir, aparte, vos tenés leche, lo que pasa es que no te apretás bien, que esto, que el otro, bueno, quiere, por ahí no le sale por otras cosas. Pero bueno, me parece que una cosa es, para mí, la lactancia materna es un derecho de la mujer, ¿no? Que va a cubrir una necesidad de la criatura. Me parece que postergarlo más de los 6 meses, a mí me parece que es una exageración. Yo ayer estaba en una reunión, no lo podía creer, esto que vos decís. Una chica estaba con su hijo, 2 años y 2 meses, estaba dando la teta. Yo decía, a ver, por otro lado también hemos tenido otras posturas que vos las habrás escuchado porque somos de la misma época, que bueno, que había que tener cuidado porque si dabas mucho la teta después creabas como alguna dependencia, entonces yo que se tenía siempre el dedo en la boca, te ha llegado a decir que hasta los grandes fumadores de época, bueno,
el chupete. Futuro fumador,
bueno, entonces yo digo, viste, sobre este tema circulan muchas cosas. Lo que a mí, yo en esto siempre voy a decir una cosa: la madre no es un apéndice del hijo, la madre es la madre de ese hijo y tiene todos los derechos. En tal caso le explicaremos por qué es importante la lactancia materna, porque es fundamental, pero si no quiere dar leche, su leche de su teta, habrá que encontrar otras formas, ¿no? Que el Estado lo puede hacer. El Estado gasta mucha guita en muchas pavadas. Yo voy a contar un ejemplo que me toca a mí en lo personal. Mi hermana tuvo a su hijo en España. Nace el nene, obviamente una clase media, todo bien, no había un vientre desnutrido, porque la pobreza es mucho, ¿no? Bueno, le traen al Matías, ahí, lo primero que le dice el médico es, ¿vas a dar la teta o no? Bien, aparte, ¿no? No de esta manera así imperativa lo estoy diciendo yo, y me dijo, no, yo no quiero, bueno, no hay problema. Ta, 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 le dieron unos oritos de hoy, el nene es un divino, es todo. Entonces yo digo, ay, ahora sí entiendo que en un vientre desnutrido, en un contexto de escasa estimulación para esa criatura, la lactancia materna, con todo lo que tiene que tener, porque la lactancia materna no es solamente me levanto la remera, me saco el corpiño y lo pongo al pendejo, al pibe en la teta, la lactancia materna es un vínculo. Por eso es que lo que se recomienda es que la madre dirija la mirada al bebé. Pues imagínate, aparte, todas estas cosas que se dicen que son de revista para ti. Porque si la piba, la mujer, tiene mellizo, o yo qué sé, o está nerviosa, o el marido le pega, a ver, digo. Hay muchas cosas que le estamos diciendo a la mamá que están bárbaras y nunca evaluamos si lo puede hacer.
No, inclusive hoy en día con las adicciones.
Ahí está. Muy buen ejemplo, ¿viste? Bueno. Después la otra, lo del colecho. A ver, yo, es cierto, a ver, todo esto también son modas. Yo quiero que esto se sepa. ¿Viste? Porque de repente sale la Sociedad Argentina de Pediatría diciendo, la leche en estreno va nunca más, pero en una época la apoyó, ¿eh? A ver, esta es la otra, ¿eh? Las vacunas, tal cosa, no, pero en una época la apoyaron. Bueno, vamos a poner todo esto en claro. Entonces, viste, siempre se ha recomendado que las criaturas no duerman con los padres. Por eso lo que vos decías del Moisés, hoy creo que se dice cunita. Pero bueno, ahora, también hay que ver si tenés plata para tener eso. Porque a mí me parece que hay veces que los mensajes de estas sociedades científicas no pueden diferenciar las clases sociales. No todas las mujeres salen de un hospital con una cunita en la casa, o que las van a buscar en taxi o lo que sea. No todas las, y cuando algunas mujeres llegan a su casa, tienen calefacción, tienen una manta, hay otras que llegan a un rancho. Así, llegaron a un rancho. Y creo que no estoy exagerando, ¿no? Vayamos acá nomás a algunos barrios, ¿viste? Chapa. Entonces, esa mujer no tiene tres camas. Y puede llegar a la casa y tiene siete hijos aparte, ¿o no? No estoy haciendo una telenovela, ¿eh?, o una película para Netflix.
No, pero estamos hablando de hacinamiento y
estamos
real.
Estamos hablando de hacinamiento. Entonces, bueno, esa mujer, ¿qué hace? Porque tiene por ahí, vamos a poner la mínima, tres hijos de 8, 9, 10 años. Algunos van a dormir en el piso, y otros ya tienen una cama. Entonces la mujer se lo pone a dormir con ella. Y si lo tiene el marido, va a dormir. ¿Está bien? No está bien, pero es lo que tiene. ¿Viste? Entonces yo digo, distinto es cuando en las clases medias, en las clases más acomodadas, vos llegás a tu casa, te está esperando tu marido con el mejor Moisés, la habitación de la criatura, y teniendo hasta una habitación, como tiene más de uno, vos te lo llevas a tu cama. Ahí no. ¿Viste? Yo creo que ahí no es una cuestión de comodidad, por una falta de espacio, sino que es una cuestión de la madre o que no se pueden separar del hijo, lo que sea. A mí me parece, por eso que se han puesto tan de moda, ¿viste? Ahora esos, ¿cómo son? Como unos alertas, como unos teléfonos. Sí. Ah, yo lo veo en las películas, ¿no? Uh-huh. Que se lo ponen al nene al lado y apenas la criatura llora, salen corriendo. Yeah. Eso sería lo correcto. Hasta los tres... Lo correcto. Sí, lo correcto. Hasta los tres meses que duerma al lado... ¿No? Al lado de la cama, en la misma habitación, y a partir de los tres meses, ya que tenga su espacio, su habitación.
Es como respeto a ella, a esa persona, porque es una personita independiente de una, y también a...
Bueno, después está todo lo otro.
Sí, 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 sí.
La otra, viste, que es así. Obviamente que esas mujeres quisieran, no tienen calefacción... ¿Viste?
Sí, sino yo no me refería precisamente a esos grupos sociales porque sabemos que es así, justamente después suceden todo lo que sucede justamente por el hacinamiento.
Y a veces mueren.
Pero a veces mueren.
Y a veces mueren porque se dan vuelta y los aplastaron. Digo, esto también sucede, ¿eh? Yo no voy a negarlo. Sí. Pero a mí me parece que cuando se habla de recomendaciones en las pautas de crianza, que a veces se dan en los hospitales, de donde van todo tipo de mujeres de diferente extracción social, yo creo que esto hay que trabajarlo, porque también si no generamos mucha culpa en la madre que llega a su casa y se encuentra, aunque tiene un dormitorio, una habitación de, no sé, 10 metros cuadrados, con chapa, bueno, digo, yo creo que en todo hay que reconocer que hay muchas diferencias. Ahora, la que puede, no. Hasta los tres meses el Moisés, como dirías, y la cunita, y después a tu habitación. ¿Viste? Y después sí, lo que creo que es muy importante, estar muy atentas a los ruidos, a lo que la criatura le pase, que se levanten los dos, la mamá y el papá, para a ver lo que pasa. ¿Viste? Y bueno, y si de repente es un problema de que quiere tomar la teta, irá la madre, y si no, dejará leche en la heladera y el padre también se la puede dar en la mamadera. Digo, ahí sí me parece que la pauta de crianza tiene que ser compartida. ¿Viste? Y si por ahí esa criatura no dejó dormir a la madre, pues será el padre el que se queda a cuidarle y la madre seguirá durmiendo. Claro. ¿Viste? Porque si no, me parece que eso sí que es un tema que hay que hablar mucho hoy en las pautas de crianza, tienen que ser compartidas. A ver, el hombre Lo único que no puede hacer, es sacar la teta y darle leche. No lo puede hacer. No está biológicamente preparado para eso. Pero si la mujer se sacó leche y la dejó en el lugar que corresponda, puede agarrar esa mamadera y le está dando la leche materna a la criatura. Algo que mucho no se hace y mucho no se recomienda.
Bueno, hay montones de cosas que me gustaría seguir charlando, pero tiramos muchos temas.
Muchos.
Así que, si te parece bien, vamos a ir cerrando. Pero ya sí te quiero comprometer para que trabajemos, por ejemplo, el tema de los vientres de alquiler y el concepto de persona gestante.
Bueno.
Que son todos, son dos temas que, bueno, a mí me interesa trabajar. Pues yo tengo mi postura tomada, pero bueno, acá vamos a hablar de la postura que vos tenés desde tu bagaje y desde todos tus conocimientos.
A mí, honestamente, perdón, ¿no?
Pero son temas muy que...
Me parece una barbaridad que este hombre, este conductor, Marley, esté con esa criatura por todos lados, pero empezar porque tiene una exposición mediática que un bebé no debería tenerla, y todos sabemos que ha sido producto de un vientre subrogado, ¿no? Y nadie lo critica eso. Pobre criatura, no tiene la culpa de nada, ¿eh? Yo quisiera saber cuánto se pagó por eso, por otro lado.
Sí, es un tema que lo dejamos picando, sí. Hasta el próximo encuentro.
Dale, gracias.
No, gracias a vos. Estábamos hablando con Mónica Opesi, licenciada en antropología, especialista en temas de género y salud reproductiva y sexual.
pensamiento.
Este audio queda alojado en casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, 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 gotita de mezcal.
En casandras.org.
Gota, 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 gotita de mezcal. Gota, gota, gota.
Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas.
En el aire de la web, desde Casandras.
Excedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.